Antes de iniciar el estudio bíblico que tenemos para el día de hoy, es necesario estar en comunión con Dios. Ya saben cuál es la manera de operar en la vida cristiana. Queremos crecer espiritualmente, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y para lograr la comunión y la plenitud del Espíritu Santo es necesario confesar nuestros pecados, si tenemos pecados en estos momentos, en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1.9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, podemos entender la parte espiritual y causa esa edificación que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. Tomamos un minutito para hacer eso, entonces, e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando Efesios 1.5, nos dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es todo hecho por Dios, todo es parte de la gracia de Dios. Nosotros en realidad no tenemos que aportar nada al plan de Dios, Él lo ha hecho todo. Lo que Él quiere de nosotros es obediencia, nada más, conocerlo para que lo obedezcamos, pero quiere que lo obedezcamos en amor, no en temor. Siendo Él un juez justo, envía a su Hijo a pasar el terror más grande de todos los errores, que ha sido la crucifixión de su Hijo amado, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Ahora nosotros, bajo la gracia de Dios, nosotros estamos en un plan que nos permite a nosotros crecer, conocerlo y implementar su palabra. Si nosotros decidimos no hacer caso a las cosas de Dios, va a lidiar con nosotros con el látigo, como Él dice. Y el látigo, yo no sé si ustedes ya han pegado con un látigo, pero el látigo es carne. Cuando se habla del látigo, está hablando de un látigo que te hace así. Ustedes saben cómo suena el látigo. ¿Sabe por qué suena el látigo al final? Suena porque va tan rápido al final cuando hace así, que rompe la barrera del sonido. Ustedes han oído un avión cuando pasa la barrera del sonido, que hace el látigo también logra eso al final, si lo sabes manejar, rompe la barrera del sonido. Y si te toca, pues ahí te saca el pellejo. Y lo que pasa con eso es que nos va a doler, pues. Nosotros simplemente queremos hacer lo que Él quiere para que seamos bendecidos. Ahora, en lo que concierne a la vida eterna, eso no se puede perder porque es un regalo de Dios para nosotros. De esa manera hacemos. Ahora estamos en Efesios 1.7, que nos dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hablando de las riquezas de su gracia, es todo por su amor, es todo por su gracia. Él a nosotros nos salva porque paga por nuestros pecados en la cruz. Todos nosotros somos pecadores, no hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Todos nosotros, sin excepción, hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos adulterado, todas hemos hecho cosas que son verdaderamente malas. O lo hacemos en mente o lo hacemos en físico. Claro está, así de esa manera no podemos entrar al reino de los cielos, y Él tenía que morir en la cruz para pagar por esos pecados. Ahora, una vez que Él paga por los pecados y nosotros creemos en la obra que Él hace en la cruz, tenemos vida eterna. Pero no es nada que podamos hacer para que nosotros nos vindiquemos ante sus ojos. Vindicarse quiere decir aprobarse ante los ojos de Dios, porque nosotros no podemos aprobar, ninguno de nosotros, solamente Él lo puede hacer. Por eso dice que es el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia. La semana pasada culminamos en esta palabra de redención, y nos faltaron unos cuantos versículos bíblicos que les voy a dar ahora para que ustedes vean lo que es esta redención. O sea, vimos lo que era la redención. La redención del alma en la salvación conduce a la redención del cuerpo en la resurrección. Redención quiere decir que nos redime del mercado de estado de pecados y nos hace entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que nos está diciendo en el capítulo, en el Efesios 1.14, que lo vamos a ver más adelante. Él, o sea, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Primero, que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, van a alabar a Dios de una manera u otra. Unos mucho menos que otros. Pero la alabanza de su gloria en este caso significa que la obra fue de Él. Nosotros creímos en Él. La gloria, que es el reflejo de Él, se ve en nosotros porque nacimos espiritualmente. Pero aquí adelante hay más. Son los hijos de Dios que se encaminan en el camino de Dios, conocen la palabra de Dios, crecen en el conocimiento pleno de Dios y comienzan a hacer la voluntad de Dios. Y estos son los que reciben estas bendiciones que sobrepasan esta posesión adquirida. Porque nosotros tenemos esta posesión en Él para la alabanza de su gloria. Esta redención nos da la zarra de nuestra redención de la posesión. O sea que cuando estemos en el cielo, nosotros vamos a adquirir las cosas de Él. Ahora, la redención del cuerpo es el punto final de la tercera fase del plan de Dios. Yo les he puesto los tres círculos de aquí, 1, 2 y 3, fase número uno, la salvación, fase número dos, la vida cristiana, y fase número tres es esta redención del cuerpo. Lo vemos en Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos hablando no de la adopción aquí en la tierra, sino de la del cielo. Hay dos, una aquí en la primera y otra en la tercera, ¿no? O sea que es la final de nuestro caminar aquí en la faz de la tierra. Y en Efesios 4:30 nos dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo que nos sella a nosotros. Ese es otro de los versículos bíblicos que ustedes pueden utilizar para demostrarle a las personas que tú no puedes perder la salvación. La salvación está sellada por el Espíritu Santo. Y por eso dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que a nosotros nos deja saber y nos deja conocer la palabra de Dios. Cuando dice no entristezcan al Espíritu, quiere decir que nosotros, en vez de utilizar el Espíritu, estamos utilizando la carne. Y eso entristece al Espíritu. Y por eso no lo hagan. Pero ahí mismo, en el contenido de ese versículo, nos deja ver que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. O sea que tenemos el pasaje sellado. Cuando se acabe el tiempo aquí en la faz de la tierra, nosotros vamos al cielo. Ahora, la condición que vamos a tener en el cielo va a ser diferente. Si nosotros estamos en las cosas de Dios, nosotros vamos a reinar con Él. Señores, esto es una garantía de Dios. Créanle a Dios, es una garantía. Tú creces, tú lo conoces, conoces su voluntad, tú vas a reinar con Él. Y no te preocupes en este momento si no tienes la capacidad para hacerlo. Muchas personas que dicen, bueno, yo estoy contento con lo que estoy haciendo, no quiero más, porque estoy bien así. Y está bien, eso es una cosa cristiana, estar contento con lo que uno tiene. Pero lo que te deja saber la palabra de Dios es que te va a dar lo que necesitas para reinar con Él y sentirte bien en esa posición. ¿Sí me explico? O sea, que no te va a obligar a tener una posición alta sin tener tú la capacidad para llevarla a cabo. Él te va a dar la capacidad y tú lo vas a poder llevar a cabo porque Él te dio la capacidad. Lo único que hace es que a medida que nosotros lo vamos conociendo, vamos adquiriendo esa capacidad de Dios. Como pueden ver, la redención está relacionada a muchas cosas, incluyendo la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando les hablo de la mediación, en Hebreos 9:14 nos hace ver. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Que es, fíjense que primero que todo está sin mancha, el cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir sin mancha? Que no tiene mancha. Que no tiene mancha es que de nacimiento. Recuérdense que nosotros nacemos donde nacimos, puedes tener un lunar de nacimiento. O puedes tener mancha, hay personas que tienen manchas. Tienes una mancha, tienes el color de piel de un color y tienes una mancha aquí, o sea que es como un lunar. Esa es la mancha, viene de nacimiento, hablando del pecado original. Habla que nuestro Señor Jesucristo no tiene pecado original, porque Él no tiene la semilla del hombre. Y además de eso, Él no se contamina con el mundo, no comete pecados como nosotros. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Ahí están las obras muertas. ¿De dónde se producen las obras muertas? De la carne. No se producen del Espíritu, el Espíritu produce obras divinas, pero el que está en la carne produce obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvan al Dios vivo. ¿Cuál es el motivo por el cual Él hace eso? Para que sirvamos al Dios vivo. Nosotros nos vamos alimentando con la palabra de Dios para servirlo a Él. Nosotros vamos a querer servirlo cuando lo conocemos. Si no, vamos a hacer lo que nosotros queremos en el mundo y eso nos va a salir el tiro por la culata. Ya saben cómo es el tiro por la culata, ¿verdad? Que disparas en vez de irte para allá, el tiro se viene para acá. O sea que te va a salir las cosas a revés. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cuando habla el mediador de un nuevo pacto, este es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el pacto con nosotros, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, habla del primer pacto porque está la ley mosaica que nos condena. La ley mosaica tiene las normas y los principios perfectos de Dios que nosotros no la podemos cumplir. Ahí habla de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿No? Y nosotros fuimos llamados y nosotros no solamente fuimos llamados, sino que creímos en Él y ahora somos elegidos. Tenemos la promesa. Nosotros estamos, miren, eso es un hecho. Nosotros vamos a estar en el cielo. El asunto es, ¿qué posición quieres tener tú en el cielo? Y cuando hablamos del cielo, primero vamos a pasar por el periodo de 1000 años, que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y nosotros tenemos la oportunidad de escoger qué lugar vamos a tomar nosotros. Si queremos gobernar con Él, y recuérdense que el rango tiene su privilegio, nosotros lo vamos a hacer simplemente porque nosotros nos dedicamos a conocer las cosas de Dios y a implementar la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, despreciar eso, o sea, no tenemos excusa. Cuando llegues al tribunal de Cristo, no puedes decir, no, sabes que yo no tuve tiempo y me pasó eso. Y sí, yo lo entendía, pero no tuve tiempo. ¿Eso va a glorificar a Dios? No. Va a glorificar a Satanás, porque sí tuviste tiempo para las cosas de Satanás, que era el mundo. Esta persona no va a reinar, va a ser, quizás quede de empleado en una de las grandes fincas de uno de los ganadores. Para siempre, 1000 años. Cuando puede ser tú el que tiene la finca, el que tiene las personas que no somos. Tiene la oportunidad, caray, ¿por qué despreciarla? Eso es asunto propio de nosotros. Y todo eso creo que se puede es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros vamos a recibir la bendición de Él. La gloria es de Él. Él no nos puede bendecir si nosotros no tenemos su palabra en nosotros. Porque lo que Él bendice es la palabra de Él en nosotros, porque es la que nos mueve, es la que nos edifica, es la que nos propulsa a hacer cosas dentro del camino de Dios. Entonces la gloria es de Él, no de nosotros. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, puesto que la redención ya ocurrió. La redención, recuérdense que Él muere, esa es la parte que tiene que ver con el pecado, nos redime del mercado, del esclavo de pecado, donde estábamos anteriormente. Dios, en la mediación, Dios es parte de la mediación y el hombre es parte de la segunda parte. Entonces, el mediador tiene que ser igual a Dios y también tiene que ser igual al hombre. Es como una persona, un intérprete. El intérprete de inglés a español, ¿qué necesita saber? Los dos idiomas, tiene que saber inglés y español para traducir de los dos lados, si no, no puede traducir. Bueno, él es el mediador del nuevo pacto y el pacto es entre Dios y el hombre. Entonces él tuvo que ser, el único que calificaba era nuestro Señor Jesucristo, y él tiene que ser verdadera humanidad, verdadero hombre y verdadero Dios. Él es el mediador entre Dios y el hombre, y de esta manera provee la base para la reconciliación por su muerte en la cruz. Nosotros estábamos separados de Dios, una vez que somos redimidos, ya esa barrera se destruye y somos reconciliados a Dios. Ahora somos de Dios. Le pertenecemos a Dios y no hay nadie que nos quite de las manos de Dios. O primero Timoteo 2:5 nos dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miren, esto, cuando ustedes saben que nosotros estamos muy vinculados a la Iglesia Católica, porque ese es el trasfondo que tenemos todos. Aunque no hayamos sido fieles a la Iglesia Católica, simplemente que venimos de este trasfondo y la conocemos, ¿verdad? Porque esa es la iglesia más fuerte que predomina en México y en Sudamérica, en Centroamérica, en todos los lugares, en las islas del Caribe, etcétera. Hace 60 años la Iglesia Católica saca un nuevo postulado, y es el siguiente, que la Virgen María es la corredentora, la mediatriz. Ya no es solamente Dios, Jesucristo el mediador, sino ahora la Virgen María también. Hace 60 años que salieron con esto. Y es parte de la doctrina del credo de la Iglesia Católica. Ustedes saben que ellos tienen el credo. Y claro está que si los padres de la Iglesia Católica oyen eso, los excomulgan a todos. Pero esto está sellado por el Papa. Esta es la doctrina nueva. Y yo les he enseñado, pues, es algo escandaloso, pero hay que saberlo. Es el Papa arrodillado enfrente de una estatua de la Virgen María. Quiero que sepa que la Iglesia Católica, el segundo mandamiento, dice que no te harás ídolo ni te posarás sobre los ídolos, ha quitado el segundo mandamiento y lo ha convertido, le quitó partes de del segundo mandamiento para que pudieran hacer eso. Están yéndose hoy en día, aún la Iglesia Católica, que en el comienzo era muy buena la Iglesia Católica, porque era la que mantenía por muchos años, por cientos de años mantuvo una doctrina sana, pero después se infiltró, como también en la Iglesia protestante se infiltran también herejías. Lo que les estoy diciendo es apologética. Apologética es el arte de defender la palabra de Dios. Y con este versículo bíblico ustedes pueden defender la palabra de Dios. Que hay un solo mediador, no uno y una mediadora. Y ese es un versículo bíblico que se lo pueden dar a un católico para que se den cuenta ellos del error que tienen. Y dejar de saber también que eso solamente tiene 60 años dentro de la iglesia. La iglesia tiene más de 2000 años ya. O sea que es algo nuevo que han sacado, pero aquí tenemos el versículo bíblico que desmiente completamente ese punto de vista. Aquí tenemos el concepto de la redención. Ahora vamos a la próxima palabra que tenemos en Efesios 1:7. En Él tenemos redención, en Cristo. ¿En quién tenemos redención? En Cristo. Ya la tenemos. No, tú no tienes que hacer nada adicional para tener la redención. Ese es el problema que tienen las iglesias pentecosteses o pentecostales. Que creen que tienen que hacer cosas para mantener la redención. Espérate un momentito. ¿Quién hizo la redención? Él. ¿Cuál es el único mediador? Él. No te pongas a ayudarle para mantener tu salvación, porque la salvación es la salvación. Es como nacer. Antes de tener la vida cristiana, primero tienes la vida humana. ¿Qué tienes que hacer? Nacer. Tú tienes que nacer para poder vivir la vida humana. Pero también tienes que creer en el Señor Jesucristo para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Lo que les estoy diciendo es que en la segunda fase es que se hace la vida cristiana, y la vida cristiana no tiene nada con el hecho de que ha sido salvo. ¿Sabes? Aquí estamos en la redención en Él, por medio de la sangre de Cristo, no por medio de tu sangre. Tú te puedes sangrar y hacer lo que tú quieras y morirte, pero tú no vas a contribuir con la redención. ¿Me explico? O sea, la redención es de Cristo, es un regalo de Dios. La vida cristiana es otra cosa. Lo que pasa es que estas iglesias se preocupan mucho porque la persona produzca. Lo que le hacen es le ponen el yugo del miedo. El miedo es que si tú produces, tú no fuiste salvo. Tú no fuiste salvo y tú lo que pasa es que hablaste así de por hablar. Pero si tú entiendes el tema bien entendido, que nosotros somos pecadores, que transgredimos la ley de Dios y que en virtud de esa transgresión nosotros estamos separados de Dios y no tenemos vida eterna, no podemos trabajar para poder llegar allá arriba. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, que paga los pecados que nosotros cometimos, para que tenemos la redención, la propiciación, para que tenemos esa relación con el Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, que Él es el único que lo puede hacer. Pero no puedes confundir Chana con Juana. Te estoy diciendo todo esto para que también tengan eso. El sábado pasado tuvimos pues una serie de preguntas que se hicieron aquí, porque se podía perder la salvación, que si Pedro no se pone a trabajar, etcétera, etcétera. No, nosotros sí queremos trabajar por Dios. Claro que sí, nosotros queremos dar al Evangelio, nosotros queremos hacer todas las cosas, y no es una iglesia muerta de ninguna manera. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y estamos conociendo las cosas de Dios. Pero tienes que hacer las cosas en orden. Yo no me puedo meter a decir que yo soy cirujano, un neurólogo, por ejemplo, si no estudio para ser cirujano neurólogo. Caray, simplemente porque me ponga el estetoscopio y una capa blanca y diga doctor Salas y me pongo aquí así para que se vea como si fuera médico. Y si tú sabes que no soy, ¿tú me dejarías operar en ti? No, pues perdón, ¿sí? ¿Dónde están las credenciales? Que aquí te voy a dar mi cerebro para que me lo ahorres en dos. No es asunto externo, es asunto interno. Nosotros tenemos que conocer a Dios profundamente para hacer las cosas de la manera debida. Pegarnos a la palabra de Dios. Aquí vemos todo esto. Ahora vemos cómo fue posible esta redención. Tenemos la preposición aquí, día. Esa palabra día, en el griego, está escrito así, día. Quiere decir a través de, por ejemplo, diámetro. Metro es la medida, ¿verdad? Diámetro. ¿Y cuál es el diámetro del círculo? Que va aquí en el medio. A través de. Ese es el diámetro. Cuando sacas el diámetro a algo, pues ese es el diámetro. Por ejemplo, te ponen una televisión de 17 pulgadas. Te dan el diámetro este. De aquí a aquí tiene 17 pulgadas. El día, diámetro. De la palabra día es a través, o por medio de, a través de. A eso tiene el genitivo singular neutro de Jaima. Jaima, no Jaime, sino Jaima, es sangre. Jaima. Así se pronuncia en el griego, porque tiene esta respiración fuerte. Hematología, por ejemplo, no voy a hablar de lo que es hematología. Cuando te hacen estudios de la sangre, te van al laboratorio para hacerte hematología, viene de la palabra Jaima. Pero esta H se pronuncia fuerte, y ya está la palabra hematología, hematología, sangre, por medio de su sangre. Más el posesivo intensivo de autos, de su sangre, utilizado como un pronombre personal. El pronombre personal es que este su es Jesucristo, es el pronombre personal de Jesucristo intensivo. O sea que la salvación es por medio de su sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no se refiere a la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a su obra de redención en la cruz. Muy importante la diferencia. Estos son otros los problemas que existen. En el Antiguo Testamento se enseñaba matando a esos corderos para pagar por los pecados con la sangre literal del animal, porque la sangre literal del animal tiene la vida del animal. Era una analogía representativa, representaba la obra que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de morir espiritualmente. Él primero muere espiritualmente porque carga con los pecados del mundo. La paga del pecado es muerte espiritual, separación de Dios. Él paga primero con la muerte espiritual, y después que termina la obra de redención, dice, terminado es. Estaba vivo todavía cuando pagó por todos los pecados, ¿verdad? Estaba en la cruz. Y dice, terminado es porque ya pagó. Y ahí sí pudo entregar su espíritu. Él murió. Él dio su vida. Él tenía el poder de Dios de poner su vida y volverla a tomar. Por lo general, las personas en la cruz, él duró en la cruz un periodo de 6 horas. Lo clavaron a las 9 de la mañana y después a las 3 de la tarde lo bajaron, después de haber muerto. O sea, 6 horas. Por lo general, las personas que estaban en la cruz duraban de 24 a 48, 50 horas en la cruz. O sea, que se morían ahogados. ¿Y qué fue lo que pasó con las dos personas que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, los dos ladrones? Le partieron las piernas. ¿Por qué? Se llama curafragma, se llama. Agarran un palo y están colgados, ellos lo ponen así, con los pies así. aquí está la cruz de medio lado, y aquí está colgada la persona, y lo ponen así. Y aquí le ponen un pequeño pedestal para que ellos puedan subir. Lo que pasa es que el peso mismo los va debilitando. Como tienes las pies así, pues se debilitan más todavía. O sea, si estás parado así, puedes aguantar. Pero si estás parado así, ¿cuánto aguantas? O sea, estos músculos se vencen porque no están acostumbrados. Lo que pasaba es que la persona se hundía y se iba ahogando. ¿Qué pasaba? Subía. Por eso le decían gusanos cuando lo ponían en la cruz, porque hacían así para poder respirar un poquito. Ellos eran expertos, ellos perfeccionaron eso. Para que aguantara más, le cruzaban las piernas, porque una piedra empuja a la otra. Pero al final ya no podían, y así se morían, pero duraba mucho tiempo. Nuestro Señor Jesucristo entregó su alma, entregó su espíritu. Él dio su vida, después que hizo la obra de salvación. Pero los otros estaban vivos todavía. ¿Qué hacen? Le rompen, le pegan en las piernas y le rompen las piernas. ¿Y ahora cómo te sujetas? ¿Te mueres de la ruptura de la pierna? No, te mueres porque ahora te ahogas. Ahí nada te soporta sino el peso tuyo. Muerte ahogada, horrible esa muerte. Total que fue una muerte horrible la que pasó a nuestro Señor Jesucristo, pero Él la hizo por nosotros. Él sabía lo que le esperaba. Aquí vemos que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. La cruz significa que sangró algo, sangró de sus manos y de sus pies. De paso, el clavo que le ponen a Él fue aquí, no aquí, sino aquí. Es el lugar que aguanta más peso. Y recuerden que a nuestro Señor Jesucristo no le rompieron ningún hueso. Si le pones aquí el clavo, le rompe los huesos, pero aquí no se lo rompes. Y hay un lugar que nos hace saber que el clavo que le pones atrás del tendón de Aquiles, atrás del tendón de Aquiles, los clavan los dos pies a la misma vez con un solo clavo. Oye, el dolor, ya ustedes saben, el dolor para pararte y agarrar es una cosa muy fuerte. Pero nosotros sabemos que él no se desangró en la cruz. El salmista lo dice en anticipación a la cruz. Por ejemplo, en Salmos 22:16 lo dice: desgarraron mis manos, mis pies, porque están colgando y están desgarrándose. Cuando estaba va soltando, va desgarrando. Cuando nuestro Señor Jesucristo colgó en la cruz, sí sangró de sus manos y de sus pies, pero relativamente muy poco, porque su sangre se coaguló en sus manos y sus pies. Nuestro Señor Jesucristo tenía una salud especialísima y tenía lo que necesitaba para coagular rápido. O sea que nuestro Señor Jesucristo no murió desangrado. Eso es un mito. Por ejemplo, la Iglesia Católica de nuevo asevera que nuestro Señor Jesucristo murió desangrado y su sangre fue llevada en un recipiente por un ángel al cielo, y esa fue puesta a los pies del Padre y el Padre quedó satisfecho. Eso es mitología. Mitos son cosas del hombre que inventa y que no tiene. La mitología es un conjunto de mitos o de un pueblo o cultura, y un mito en sí es una fábula, una ficción alegórica, especialmente en materia religiosa. O sea, es ficción. Como ver ciencia ficción, es un mito, eso no es verdad. Él murió, pero recuerden que todas las cosas que pasan con nuestro Señor Jesucristo fueron reales. El trasfondo fue histórico. Todo fue, el motivo por el cual lo mataron a Él fue porque, por la parte religiosa, lo odiaban, porque Él se decía ser Dios. Y lo habían había desenmascarado a los fariseos y los saduceos, y lo odiaban. Odiaban, pero con un odio, bueno, que lo llegaron a matar. Y por el otro lado fue experiencia política. O sea que los romanos, que son los que lo ponen en la cruz, porque ellos eran los únicos que tenían el derecho de colgar a una persona y matarla, Poncio Pilato dice: bueno, yo me lavo las manos, este hombre es inocente, pues allá ustedes. Y es más, le ofreció a Barabás para que escogieran entre Barabás y nuestro Jesucristo. Y ellos escogieron al criminal que mandaron a Jesucristo a la cruz. Él simplemente mandó su pelotón, un destacamento de soldados que eran especializados en esta clase de actividades, y ahí colgó nuestro Señor Jesucristo. O sea que, por un lado, actividad religiosa, y por otro lado, actividad de política. Lo que les trato de decir es que todo eso se hace en un trasfondo humano. No tiene nada de místico. O no, ahí no llega un ángel a sacar el recipiente con la sangre de Cristo y se la va a llevar al cielo. O sea, es un mito también, es un relato, noticia, que desfigura lo que realmente es una cosa y le da apariencia de ser más valiosa o más atractiva. Recuérdense que la palabra de Dios no tiene nada místico, no hay misticismo en la palabra de Dios. Aquí no estamos tratando con la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo, estamos tratando con la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Para aclarar esto, lo que quiero hacer es simplemente regresar al Antiguo Testamento para poder entender lo que aquí se dice. Y tenemos que entender que lo que era la sangre animal. ¿Por qué? Recuérdense que el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, por eso le llaman a la cristiandad una religión, del punto de vista de los de afuera, judeo-cristiana. Porque todo está basado, la Biblia, el Antiguo Testamento fue hecho por judíos, se le dio la revelación a los judíos. El Nuevo Testamento también fue hecho por judíos, pero tenemos un nuevo pacto, ¿okay? Y una nueva dispensación que viene a nosotros a través de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Levítico. Levítico, hay dos lugares donde se encuentra la ley, donde se encuentra todo lo que se hay que hacer. En Levítico y en Deuteronomio. En el Antiguo Testamento son dos libros que pertenecen al Pentateuco. Penta quiere decir cinco. Pentateuco son los cinco libros principales. Aquí tenemos a Levítico 17, 10, 11. Que esto lo explica perfectamente bien. Ahora, ¿cuándo fue dado Levítico? ¿Y a quién se le dio? Fue dado en el monte Sinaí, cuando los judíos salieron de su esclavitud en Egipto. Y eso ocurrió 1440 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1440 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ya estaba escrito. Para que ustedes se vean que la palabra de Dios es perfecta, son autores completamente diferentes. Moisés es el que escribe todo esto. A Moisés Dios le da la visión de lo que pasó antes de él. Moisés escribe el libro de Génesis. O sea que Dios le da revelación a Moisés para escribir todo, no solamente todo lo que pasó con Adán y Eva, porque él no estaba ahí cuando eso ocurre, sino le da todos los relatos. Es como si hubiera una película y nosotros escribimos esto, este fulanito, este meñanito, esto fue lo que hicieron, y aquí pasaron por aquí, hicieron esto, y él le escribe todo eso que vio en esas visiones y en esa revelación divina. Y le da hasta la genealogía de todas estas personas. Porque Moisés recibe genealogía cuando él te habla de todas las personas que preceden a nuestro Señor Jesucristo. Está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Se la dio a Moisés para que la escribiera. Esa es la maravilla. Este es uno de los cinco libros que él escribe que son parte del Pentateuco. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la eliminaré de mi pueblo. O sea que era severo el asunto de comer carne. Ahí no podías comer tortas de sangre ni morcilla. ¿Por qué? Ya hoy no, hoy en día puedes comer lo que quieras. Hoy en día no hay esa prohibición. Pero para los judíos en esa época era prohibido comer sangre. Por ejemplo, los aborígenes de África no solamente toman sangre, comen sangre, sino que como es muy árido el desierto, a veces agarran a sus animales, a una vaca, y ellos saben donde tiene la vena menor, y le cortan esa vena y se toman la sangre y se la chupan, para no morirse de, no solamente de sed, sino desde nutrición. Pues la tapan, le ponen algo y la tapan para que no se muera el animal. Bueno, esto se conoce que en el mundo se come toda clase de animales. El asunto es que para el pueblo de Israel no se podía comer sangre. Estaba puesto en Levítico. Y esto pasa a ser parte de la tradición judía. El judío no come sangre. ¿Por qué? Parte de su tradición, es parte de lo que es el judío. ¿Por qué? Poderme sobre la persona que coma sangre. Porque la vida de la carne está en la sangre. Ahí está la aclaración. Y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Él, cuando le da nuestro Señor Jesucristo, que es el que le da la ley a Moisés, porque el que habla con él es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo ha existido siempre. No ha habido un tiempo que Jesucristo no haya existido. Pero su encarnación fue en el momento que él vino a la tierra. Pero como Dios siempre ha existido. Y él es el que le habla a Moisés. Porque aquí está hablando de que no se puede comer carne. Y después en el versículo 11, él mismo nos deja saber que la vida de la carne en la sangre está. O sea que la carne animal, el alma, si le puedes tener de esa manera, está en su sangre. Ahí está dejándole saber que ellos van a hacer una serie, pero ya los habían hecho anteriormente, hacían sacrificios. Sacrificios animales se lo dio a Abel desde el comienzo que lo hiciera, pero Caín, ¿qué hizo? Trabajó las zanahorias, trabajó las verduras, trabajó todo eso, y él hizo un sacrificio vegetal. Pero Dios quería sacrificio porque hablaba de esto, desde esa época ya lo estaba preparando. Aquí lo que nos damos cuenta es que la vida del animal está en la sangre. La vida del hombre está en el alma, o sea que la sangre del animal hace las veces del alma. Entonces eso es lo que les está enseñando, hace expiación por la persona. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. ¿Y por qué? Expiación sobre el altar por sus almas, alma por alma. Aquí vemos pues que nosotros somos un orden superior de creación a los animales, nosotros tenemos alma y los animales no tienen alma. Y la vida fue imputada a esa alma en el momento de nacimiento. Nosotros, Dios nos da la revelación así de simple. Lo primero que Dios hace es el alma. El alma es la persona. Y esa alma la imputa en un cuerpo humano. Aquí está la vida biológica. La vida biológica es el bebé que nace. La casa se va preparando en la matriz de la mujer. La mujer se alimenta, pasa todos los alimentos al bebé que está creciendo, y la casa donde va a vivir la persona se está siendo preparada. En el momento de nacimiento, cuando el feto es viable, viable quiere decir que puede mantenerse vivo fuera del vientre de la madre, y es viable. Él sopla, el soplo de la vida, el alma se la da a Dios en el momento que nace, que tiene que tener un recipiente, y cuando el alma es imputada a la persona, entonces tenemos vida humana. Pero la vida de la persona está en el alma, la verdadera persona. Nosotros utilizamos todo el sistema humano para recibir información. Él, por ejemplo, prepara nuestros ojos para ver cosas, nuestros oídos para oír. Y nosotros vamos grabándonos las cosas y nos deja nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, nacemos otra vez para comprender las cosas espirituales. Por eso, para el hombre natural, este se le llama el hombre natural. Tiene alma y cuerpo. Y este no entiende sino las cosas del mundo. O sea, las cosas de Dios le son locura. Por eso tiene que nacer espiritualmente. Tú puedes escuchar las cosas del mundo con el alma y tú solamente vas a ver las cosas del mundo. Oye las cosas espirituales con el alma y no las entiendes. Te son locura. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Por eso que nosotros nacemos espiritualmente. Al nacer espiritualmente, nosotros ahora nacemos como adultos, no nacemos como bebés espiritualmente. Ahora tenemos el equipo para entender la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Si no naces espiritual, no puedes entender la palabra de Dios. Y por eso confesamos nuestros pecados, para poder entender la palabra de Dios, para estar lleno del Espíritu Santo. Porque esto se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Aquí está la persona espiritual, está el cuerpo espiritual y el alma. Esta es la que recibe la información. Esta persona es la que recibe y se edifica con la palabra de Dios. Es perfecto, todo lo que le hace es perfecto. Esto de aquí es muy interesante porque hay mujeres que el cuerpo no la puede mantener al bebé, y el mismo cuerpo lo echa fuera, porque iba a salir mal, pues iba a tener algún defecto fuerte o alguna cosa, y el cuerpo mismo lo expulsa. En esa persona, en ese bebé, no hay vida. Simplemente es una casa que no sirvió. Hay que construir una casa nueva. Así de simple. Que hasta que Dios no dé la vida, la persona no tiene vida. Y eso nos lleva a otro tema muy interesante, que es la fertilización in vitro. In vitro es el que aprovecha. Se pone el óvulo de la mujer y se trata de impregnar con la semilla del hombre a través de un microscopio. Eso no tiene nada que ver. Si tú lo haces fuera o dentro de la mujer, no tiene nada que ver. Porque si le sacas una célula a la mujer y la vas a dividir para que salga otra persona, que eso es lo que están tratando de hacer ahora, la clonación. Tú puedes clonar a un ser humano. Tú puedes clonar, o sea, no, personas dicen, no, que eso ya fuera sale de las cosas de Dios, porque eso no puede ser. Ay, espérate un momentito. Tú puedes clonar todo lo que te dé la gana. ¿Pero quién va a dar la vida? Dios. Y si Dios no da el alma a esa clonación, ¿hay vida? No, ahí tienes una casa que no hace nada. Pues se ve como ser humano, pero no hace nada. Porque Dios no le ha dado la vida. El que da la vida es Dios. Eso es monopolio exclusivo de Dios. Pueden utilizar todo el material humano que existe aquí, todo el material de la tierra, pero en realidad no es. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que conocer la palabra como es. Eso es muy interesante y claro está, lleva muchas cosas. La vida del animal está en la sangre, la vida del hombre está en su alma. ¿Okay? Nuestra vida, nuestra verdadera persona, no la podemos ver. Nosotros podemos ver la casa que administramos nosotros. De paso, la casa que tenemos la administramos nosotros, la administra nuestra alma. Si te gusta tu casa, manténla bien. Tienes que amarte a ti mismo para servir al Señor. Mientras más te amas, más sirves al Señor y más hacemos las cosas que tiene que hacer Él. Ya ustedes se dan cuenta de cuál es el tema y lo que vamos a ver y vamos a desarrollar la próxima semana es este asunto de la sangre. Quería darle todo ese trasfondo que es muy interesante para que ustedes sepan cómo funciona y que la sangre, la vida del animal se encuentra en la sangre, la vida del ser humano se encuentra en el alma. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando para seguir conociendo todas estas maravillas que tú has hecho, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.